Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El título de este sermón es una constante transformación. Una transformación de gloria en gloria. ¿Acaso Cristo no nos transformó para vivir nuestras vidas cristianas santificados para Él? ¿Acaso Cristo no hizo una transformación en nosotros para vivir vidas consagradas para Él, santificadas para Él, apartadas para Él? Este pasaje que acabamos de leer nos habla de una transformación de gloria en gloria. Nos dice que esta transformación es un proceso constante y progresivo necesario para la vida del creyente. Somos transformados enormemente cuando nacemos de nuevo en la conversión, pero también somos transformados de una manera progresiva a través de la vida cristiana. ¿Estás consciente de eso? Este pasaje que hemos leído habla de este proceso de transformación que dura toda la vida del creyente en la tierra. ¿Y sabes qué, mi hermano? Esto va a implicar una lucha constante contra el pecado y un esfuerzo por la obediencia a Dios. Este pasaje que vamos a estudiar nos da mucha luz, junto con el contexto de este proceso de transformación constante. ¿Sabes qué? ¿De cuánto te involucra? A veces las personas no están conscientes de eso. A veces los hermanos de las iglesias no están conscientes de que el proceso de santificación me involucra a mí también. Ah, no, no, no. Pues si el Señor ya nos apartó para Él, el resto depende de Él. Déjame decirte que esto te involucra a ti. También involucra, en un sentido, a quien Dios capacita para ayudar o moldear ese proceso. Tiene implicaciones prácticas en la vida cristiana. El entendimiento correcto de la ley y la obra constante del Espíritu de Cristo. Bien, de una manera general, con esta introducción, vamos a ir viendo, hermanos, este capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. Y voy a separarlo en algunos temas o subtemas, ¿no? Lo primero es que es interesante que en esta transformación constante, lo primero, involucra la propia vida del creyente, como ya lo acabé de decir en el inicio, en la introducción. Mira el versículo 2 del capítulo 3. Dice el apóstol Pablo, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. El apóstol Pablo, sabemos que toda esta segunda carta a los Corintios, él está dando una defensa de su ministerio. Él está diciendo a aquellos que cuestionaban su llamado y le pedían cartas de recomendación, Pablo les dice en este capítulo 3, tengo necesidad de cartas de recomendación para ustedes. Bueno, no era toda la iglesia de Corinto que pedía esta recomendación de Pablo. Y en un sentido normal para la iglesia del primer siglo, la forma en que muchos predicadores venían a las iglesias a llevar el mensaje del Señor era a través de cartas de recomendación. Es lo más normal. El día de hoy también, si yo podía predicar en otra iglesia, alguien tiene que recomendarme. Si no es el pastor de la misma iglesia a donde yo pueda llevar un mensaje para de ánimo, de aliento para hermanos de otra congregación local. Pablo toma estos primeros versículos y él les dice a la iglesia, vemos que ustedes, hermanos, son nuestras cartas de recomendación, pero son cartas no escritas sencillamente con tinta. Mira el versículo 3. Sino con el Espíritu del Dios vivo, carta de Cristo expedida por nosotros, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que estos primeros versículos me dicen a mí que en esta transformación que tenemos todos los cristianos, esto involucra nuestra propia vida, de tal manera que podemos entender al apóstol Pablo diciendo, mi hermano, déjame decirte que tu propia vida es la mejor carta de recomendación frente a todas las personas. Frente a todos. Es la propia vida del creyente. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar sencillamente mandamientos de hombres, escritos con tinta sencillamente de hombres, no. Nuestras vidas realmente, en un sentido, quien determina nuestras vidas es la obra que está haciendo el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios vivo. La mejor carta que puede haber es los corazones de la propia congregación. Es la mejor evidencia de que hay ese proceso de transformación constante. Ese proceso que se puede ver cuando los creyentes que están juntos en una iglesia local están sujetos a la voluntad del Señor. ¿Y cómo están sujetos a esa voluntad de Dios? Porque obedecen los mandamientos. Los mismos discípulos en un principio le preguntaron al Señor Jesús, ¿cómo reconoceremos quiénes son tus discípulos verdaderos? ¿Quiénes son los discípulos verdaderos? Aquellos que guardan mis mandamientos, aquellos que guardan mi palabra. Es la forma como los de afuera nos perciben y a la iglesia en general, pero también a cada uno de nosotros. Basta que un solo hermano pueda dar un mal testimonio y de esa manera toda la iglesia pueda recibir un vituperio. Basta que uno de nosotros pueda hacerlo para que se condene a una iglesia local. Así que debes entender que en este proceso de transformación que estamos recibiendo en Cristo, tu corazón es como una carta abierta para todos los hombres que la puedan leer. Que puedan saber si Cristo realmente está en los corazones de los creyentes que se congregan en esa iglesia local, dando un buen testimonio frente a todos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, su mensaje era tan chocante en un contexto judío que él podía decir, mira, si te dan en una mejilla, ofrece la otra. Si te piden tu capa, da también tu túnica. Si te demandan recorrer una milla, hazlo dos. Ese mensaje era chocante para el contexto judío. Porque entre ellos, los judíos, ellos no podían aceptar que un extranjero podía dominarlos. El Señor nos enseña precisamente a ceder por la causa del Evangelio. Cuando tú lo haces, esa es la mejor carta de recomendación que pueda dar una iglesia local. Y esto involucra mucho a las personas que se congregan en la iglesia. Porque si yo estoy congregado en esa iglesia, yo tengo que ser un testimonio de que Cristo está transformándome en mi vida, entonces yo estoy comprometido con esa iglesia local porque la palabra me demanda eso. Pero tal vez alguien diga, yo no quiero esa clase de compromisos. ¿Por qué? Porque sencillamente no quieren dar un testimonio de una vida transformada en Cristo. No se sujetan a una iglesia, no quieren realmente tener responsabilidades con la iglesia local y por eso prefieren vivir vidas aisladas de lo que el Señor está estableciendo. Pablo está escribiendo a una iglesia local. Pablo está escribiendo como ministro de una iglesia local. Y eso involucra a todos aquellos que hemos recibido precisamente el mandato de congregarnos juntos. Cada uno es una carta abierta. Cada uno muestra lo que el Señor ha hecho escribiendo ahora sus mandamientos en su corazón. No es una cuestión de memorizar, no es una cuestión de ser oidores, sencillamente repetidores de verdades, es una cuestión de ser hacedores. Y eso es lo que las personas, eso es lo que el mundo afuera está viendo. ¿Cómo la gente de afuera nos va a conocer si la iglesia es cerrada? Si la iglesia practica solamente un exclusivismo que ha llevado a que solamente sea la palabra de Dios predicada dentro de esas cuatro paredes y afuera, ¿acaso solamente somos carta para nosotros? Si yo tengo que llevar el mensaje, por ejemplo, de la palabra en un grupo de familia, me van a decir, pero ¿y este? Viene a hablarnos de moral cristiana cuando es un mentiroso, es un murmurador, es un aislado, es un grosero, es un airoso, etcétera, etcétera, etcétera. Esta transformación te involucra a ti mismo, con tu propia vida. Esta transformación constante también involucra la capacidad de los ministros. Dice el versículo 5, el apóstol Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad proviene de Dios. Déjame decirte, en un sentido, la competencia de Pablo venía de Dios. Dios fue quien le capacitó para el ministerio de predicar la palabra. Así que en el proceso de una transformación constante que estás viviendo, como creyente, como un cristiano, cada día, esto es cada día, no es cada domingo, en esta transformación constante que te involucra a ti como una carta abierta para todo el mundo que pueda leer tu corazón, tu mente y tus pensamientos en Cristo, también involucra la capacidad de los ministros. Pablo está aquí dando indicaciones. Pablo está aquí dando ejemplo, moldeando ejemplo. Pablo está aquí dando exhortación. Así que Pablo, vemos aquí, él dice, nuestra competencia, una vez más el versículo 5, mira, nuestra competencia, que quiere decir capacidad, proviene de Dios. Es un don que las iglesias puedan tener ministros competentes. Es un don, mis hermanos. Una iglesia debe reconocer que haya ministros competentes, que puedan exhortar, que puedan aconsejar, que puedan instruir, que puedan moldear con el ejemplo. Y eso forma parte también del proceso de transformación que tienen todos los creyentes. Podemos a veces, o alguien puede decir, yo no necesito el cuidado pastoral. Déjame decirte que si tú piensas de esa manera, que no necesitas el cuidado pastoral o el cuidado de la iglesia, porque sabemos que la amonestación no solamente viene de los líderes, sino también viene de los hermanos. Si tú estás pensando de esa manera, entonces tú estás dividiendo el mensaje de Cristo. Ah, sí, sí, porque tienes a Cristo como cabeza. Cristo es mi Señor. Pero no confías en la iglesia. Oh, no confías en los ministros. Ves debilidades en sus ministros. Ves flaquezas en sus ministros. Entonces, ¿cómo entonces podrás tú ser guiado en esta transformación si no tienes ministros competentes? Si no tienes a alguien que te vaya a exhortar. Definitivamente, a nadie le gusta ser exhortado. A nadie le gusta ser amonestado. No es una tarea fácil acercarse y amonestar a las personas, amonestar a los hermanos, amonestar a los creyentes, animarlos en su fe, levantarlos en su estado de ánimo. Pueden estar caminando en una dirección incorrecta. Pueden estar no solamente teniendo pecados de comisión. ¿Entiendes eso? Pecados que cometen, sino también pecados de omisión. Eso es un estudio que yo haré más adelante, porque la mayoría de las iglesias están fallando al Señor no porque cometan pecados directos, conscientes, sino porque están omitiendo hacer ciertas cosas que el Señor está mandando. Congregarse, orar, proclamar el Evangelio. ¿Estás aprovechando las enseñanzas de tu iglesia local? ¿Tú reconoces eso, hermano? ¿O piensas que el pastor está siendo demasiado cargoso? ¿Está siendo hostigando a la congregación? ¿Que pueda haber un pastor, que pueda haber un ministro que esté demandando a las ovejas, que esté demandando a los creyentes? ¿Estás aprovechando todos esos tiempos? Pero asimismo, en los siguientes versículos, y esto une bastante, hermanos, con el ministerio competente de los que están dirigiendo las iglesias, y por favor, una vez más, recuerden que todos estamos siendo moldeados. Pablo podía decir, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Pablo, como un modelo de ministro, nos permite a que nosotros, los que estamos ministrando las iglesias, digamos también lo mismo. Imagínense que yo les digo a ustedes, imiten a Cristo, no me imiten a mí. Sería un error doctrinal, porque en un sentido los ministros están al frente para moldear el carácter de los cristianos. Y entonces, ¿no vemos a Cristo? Claro que van a ver a Cristo, porque el ministro va a apuntar a Cristo. Nuestro estándar es Cristo. Es a donde quiere llegar el apóstol Pablo. Por eso miren el versículo 6, dice Pablo, hablando, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Un nuevo pacto. ¿Qué entendemos del nuevo pacto nosotros? ¿Qué entendemos del nuevo pacto? Un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y esto nos lleva al siguiente punto. Que en este proceso constante, progresivo, en el cual tú estás involucrado, en el cual Dios te ha dado ministros competentes, te involucra también en un buen entendimiento de la Escritura, en un buen entendimiento del nuevo pacto. Claro, claro, entiendo que si los líderes de las iglesias hoy hablan de cualquier cosa menos de la Escritura, ¿cómo entonces esas iglesias estarán fundamentadas en la palabra? Solamente este verso, este versículo 6, mira, las últimas palabras, porque la letra mata más el espíritu vivifica, realmente es muy mal interpretado. Oh, no, no, hermano, no, no, no lea tanto la Biblia porque la letra mata. Mejor vamos a buscar las efusiones y las manifestaciones del espíritu. No está diciendo eso el pasaje, hermanos. No está hablando de eso. Pablo comienza a tocar, como un ministro competente, a dar el conocimiento a la iglesia, a ustedes, a los creyentes, a los que están siendo transformados. Este mensaje, hermano, debes aprovecharlo con toda tu fuerza, con toda tu mente y corazón. Esto no es algo que realmente deba aburrirte o no debes prestar atención, porque realmente yo quiero escuchar otras predicaciones más claras, más puntuales, o quiero tal vez escuchar algo que me anime y que no me desanime tanto. Esto debe animarte, porque es parte de tu conocimiento. Pablo está diciendo aquí, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. No está hablando de mandamientos de hombre. Aquí la letra es una referencia de la ley establecida por Dios, nuestro Dios. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que la letra mata más el espíritu vivifica? Es que entendemos que Dios estableció, Dios confirmó con la nación de Israel sus mandamientos. Éxodo 20, el decálogo, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios como la conocemos. Y las demás leyes de la nación de Israel, es decir, las leyes civiles, se basaban en base a los 10 mandamientos. Las leyes ceremoniales venían también de los 10 mandamientos, porque recuerda que los 10 mandamientos, 4 mandamientos hablan de las responsabilidades del hombre para con Dios, y el resto de mandamientos, las responsabilidades del hombre con su prójimo. Así es la forma como los conocemos, de una manera sencilla y didáctica. Así que cualquiera que quiere guardar la ley se va a encontrar con un gran problema. ¿Cuál es el gran problema que tiene un creyente si quiere guardar completamente la ley? Que no la puede guardar completamente, perfectamente. No lo puede hacer. Si quiere vivir entonces bajo el pacto establecido a través de la ley, se va a encontrar que al final va a ser condenado. ¿Está claro eso? Si no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo y tuviéramos que depender de guardar la ley moral, tenemos un gran problema, porque nuestros primeros padres, los Adanes, Adán y la esposa, la mujer Eva, no pudieron guardar la obediencia. Ellos tenían un mandamiento sencillo: obedezcan. Obedecer, sencillamente obedecer. Y si hubieran obedecido, se hubieran perpetuado eternamente. Pero desobedecieron. Y todos los que nacemos de esta primera pareja que Dios estableció en la tierra, tenemos este gran problema. Si queremos guardar la ley, la letra del mandamiento, vamos a ser condenados. Por eso es que la letra mata. ¿Entiendes el punto? Y esto parece que estuviera claro en la mayoría de las iglesias locales, pero no es así. Tanto así que esto se tergiversa y si no se entiende correctamente. Y tal vez habrá en muchos lugares donde se haga énfasis a ordenanzas, a ceremonias, a ritos. Hermanos amados, la iglesia hoy solo tiene dos ritos o rituales, ordenanzas que nos ha dado el Señor. ¿Cuáles son esas ordenanzas? El bautismo y la cena del Señor. No hay más ordenanzas, no hay más ritos. Cualquier otro ritual que haga la iglesia está fuera de la voluntad de Dios. Y a veces las personas dicen, pero eso no es malo. Antes eso va a edificar la iglesia, que pueda hacer muchas más cosas de las que el Señor envió en la palabra. Dios no las prohíbe, pero tampoco las avala. No es tan sabio pensar de esa manera. Si consideramos que Dios ha establecido que Él deba ser adorado como Él lo ha prescrito, ¿por qué vamos entonces a inventarnos algo? Me estoy apartando un poquito del tema, pero quiero hacer ese énfasis. Si queremos vivir bajo los mandamientos perfectamente de la ley de Dios, esa letra nos mata. ¿Y cómo te va a matar? Te condena espiritualmente. La primera muerte es la muerte física. Pero si has vivido bajo los mandamientos de la ley de Dios y tu alma tendrá que ser expuesta en el juicio, vas a ser condenado por la eternidad. la segunda muerte. Pablo dice, y esto es el conocimiento que nosotros debemos tener para poder avanzar en nuestro proceso de transformación constante. Tenemos entonces la vida del Espíritu. Da vida, vivifica. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y luego el versículo 7 en adelante, dice: si el ministerio de muerte grabado con letras fue con gloria, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Miren, aquí lo que Pablo está diciendo, junto con el versículo 9, es que el ministerio de la letra fue glorioso. Mira eso, el ministerio de la letra fue glorioso. Fue glorioso ver a Dios en el monte Sinaí. Fue glorioso ver Dios cómo obraba con su pueblo, dando las plagas y abriendo el mar rojo para que su pueblo pase en seco. Fue glorioso glorioso ver cómo Dios obró y dio agua, por ejemplo, de la piedra. Cómo alimentó a su pueblo del maná que caía del cielo. Pablo está diciendo aquí, no vean que la obra que Dios hizo con ese ministerio de la ley no fue glorioso, fue con mucha gloria, tenía mucha gloria. Dice el versículo 9, si el ministerio de condenación fue con gloria, hermano, mucho más el ministerio de justificación abundará en gloria también. Esto es importante para nosotros. Claro que sí es importante, porque esto nos ayuda a entender la unidad que tiene toda la palabra, la unidad que tiene toda la escritura. No podemos nosotros decir, el Antiguo Testamento realmente no significa para mí ya nada. No, hermanos, toda la palabra tiene un solo mensaje para nosotros. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tiene un mensaje de salvación. Aquel que lee el Antiguo Testamento y no ve a Cristo, no lo está entendiendo. No está comprendiendo, pero el ministerio que tenemos hoy en el Espíritu es mayor, es más grande, es más glorioso. Y el versículo 12 nos habla precisamente de esa libertad en Cristo que tenemos los verdaderos creyentes. El entender esto, mis hermanos, nos hace ver, y Pablo puede decir con certeza y seguridad, hermanos, hablo con mucha franqueza, versículo 12, lean conmigo. Teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Pablo puede decir con gran seguridad, con gran valor, con gran denuedo, que ahora nosotros en Cristo tenemos una mayor libertad. Tenemos una libertad en la obra que el Señor ha hecho a través de su Espíritu. Versículo 13, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Mira, tú te imaginas, Moisés, recibiendo las palabras del Señor, allí en el monte, cuando Moisés bajaba del monte, su rostro resplandecía, su rostro era, causaba temor, causaba admiración, causaba miedo. ¿Y qué había que hacer con Moisés? Había que ponerle un velo sobre su rostro, para que ese resplandor no deslumbre a la nación ni cause temor. ¿Por qué? Porque no lo entendían. La nación de Israel no iba a entender lo que estaba sucediendo con la gloria de la revelación de Dios dando sus mandamientos a la nación de Israel, confirmando sus mandamientos a través del decálogo. Ellos no iban a entender. Y este dice el versículo 13, que este resplandor era temporal, no iba a durar. Fue glorioso el ministerio de la ley, fue glorioso, claro que fue glorioso, pero más glorioso es que tú y yo como creyentes entendamos lo glorioso que es el ministerio del Espíritu. Y esa es la comparación que está haciendo aquí. Versículo 14, Pablo dice además, el entendimiento de ellos se embotó, se endureció. Pablo está diciendo que cuando ellos hoy leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Porque hasta el día de hoy, versículo 15, cuando se lee a Moisés, hay un velo puesto sobre ellos. ¿Puedes tú pensar eso? Pablo está diciendo en este tiempo. Hoy, muchas sinagogas, en este tiempo Pablo está diciendo, muchas sinagogas, se habla de la ley, se habla de este ministerio glorioso de la ley, pero hay un velo sobre ellos. No entienden, es más, su corazón se endureció. Esa palabra embotó es su corazón se endureció. Ellos no pueden comprender la gloria de este ministerio que apuntaba a la venida de Cristo nuestro Señor y Salvador. Hermanos, todo esto es muy importantísimo para la iglesia, porque si nosotros estamos siendo creyentes transformados, ¿cómo podemos detenernos nosotros en hacer las cosas para nuestro Dios de una manera que lo veamos como una obligación? Quiero explicártelo de otra forma más sencilla. Si tú evangelizas, si tú oras, si tú tienes disciplinas espirituales, lo haces, ¿por qué lo haces? ¿Lo haces solo porque está en el programa de la iglesia? ¿Lo haces solamente porque está en las demandas del pastor de la iglesia local? Si te congregas, ¿por qué lo haces? ¿Lo haces solamente porque es parte de tu ritual? ¿De tu ritual del día del Señor? Mira, si tú lo estás viendo de esa forma, tú no estás entendiendo el ministerio glorioso del Espíritu. Tú eres de los que está viendo a Moisés con ese velo puesto encima. Y tu entendimiento se va a embotar, se va a endurecer, porque piensas que todas las cosas que debes de hacer son obligadas, son exigidas. Nada de lo que hacemos es obligado. Si y alguien que nos demanda en obediencia es el Señor. Si nos reunimos en el día del Señor, es porque el Señor lo manda. Si guardamos el día del Señor, es porque el Señor nos da la observación necesaria. Está en la palabra escrita. Si tenemos que orar, es porque el Señor nos los manda. Si tenemos que tener comunión los unos con los otros, es porque el Señor nos los demanda. Y podemos hablar de muchos versículos. Si tenemos que escoger líderes en las iglesias locales, el Señor nos ha demandado cómo hacerlo. Pero todo esto es parte de tu transformación como creyente. Si en ti hay una obligación para congregarte, si en ti hay una obligación para orar, si en ti hay una obligación para evangelizar, si en ti hay una obligación para leer la Escritura, déjame decirte que estás viviendo todavía bajo el ministerio de la ley. Porque todo lo que tú percibes es un conjunto de obligaciones, es un conjunto de ordenanzas que me mandan a hacer. Ese no es el punto del ministerio del Espíritu, no es el punto. El profeta Jeremías habló de que los mandamientos ahora serán escritos en el corazón, directamente en el corazón. Escribiré mis mandamientos, mis leyes en sus corazones. Eso es lo que diferencia ser parte del pueblo del Señor. Si es así, entonces, ¿por qué va a haber ese sentido de obligación? ¿Ese sentido de que me es mandatorio? ¿Será entonces que no estás viendo el ministerio del Espíritu con claridad? ¿Será que solamente todavía estás viendo ese velo cubierto sobre el rostro de Moisés, para decirlo de una manera ilustrativa? Dice el versículo 16. Cuando alguno de ellos, dice el apóstol Pablo, se convierta al Señor, el velo se quitará. ¿Por qué? Porque el Señor es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pablo podía decir, en este tiempo que escribía la carta, él podía decir, si hay muchos que están demandando a los gentiles a guardar la ley de Moisés, a guardar las ordenanzas, todos los mandamientos, cuando alguno de ellos, dice Pablo, se convierta, ahí está la obra que hace Dios en el corazón, dando un nuevo corazón. Cuando se convierta, ese velo se le quitará. Ese velo se quitará. Y cuando eso suceda, tu deseo para cumplir al Señor no se limitará sencillamente a decir, tengo que ir a la iglesia, porque si no voy a la iglesia, entonces me van a llamar la atención, el pastor me va a decir algo, los hermanos me van a preguntar, hermano, ¿por qué no he venido? No, yo voy a la iglesia porque quiero servir a mi Señor, porque anhelo escuchar su palabra, porque amo sus mandamientos, porque quiero aprender más, porque quiero ser obediente a Él. Si te das cuenta entonces cómo tu vida es una carta abierta ahora para todos. Te podrá decir un familiar, ya vas a la iglesia otra vez. No seas fanático, no soy fanático. Amo a Cristo, amo su palabra, quiero aprender más. Es más, vamos, te invito a la iglesia. Ah, tú eres un fanático. Tú ahora estás, quieres solamente pasar con Cristo. Es que quiero pasar con mi Señor, quiero estar con Él, pero me limita esta carne, me limita este mundo. Quiero estar con Él, quiero conocer más. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar por los enfermos, oremos por los enfermos. Vamos a orar por los planes que el Señor tiene para la iglesia. Vamos a hacerlo. Quiero pertenecer a la obra del Señor, a lo que el Señor quiere hacer con su iglesia local. No hay obligación. No hay una carga pesada. Hay un deseo. ¿Por qué? Porque Cristo ha hecho una transformación. Ha hecho una conversión y ahora cada detalle de esta vida cristiana es parte de ese proceso continuo. Hermanos, quitémonos por favor esa mala enseñanza de que un creyente puede estar bien en un tiempo y luego pueden pasar años que está apartado de Dios. Eso no va de acuerdo a la Escritura. Yo no veo la vida de ningún santo de la iglesia que haya vivido de esa manera. Veamos los modelos que la Biblia nos da. Veamos a Pablo. Perseguía a los cristianos, pero una vez que Cristo transformó su corazón, ¿qué hacía Pablo? Predicaba en las sinagogas y convencía a todos diciendo que Cristo era el Hijo de Dios. Y todos estaban confundidos. Lo detuvo eso a Pablo, seguía predicando. Lo querían matar. Se escapó de un muro, lo bajaron colgado de una canasta. ¿Y qué fue a hacer? ¿A esconderse? Fue a seguir predicando el mensaje del Evangelio. Fue a seguir hablando de Cristo. Y la iglesia veía eso. Bernabé veía eso cuando habló frente a Juan y a Pedro ahí en el libro de los Gálatas, capítulo 2. Este es el hombre que habla y habla y recibió de Cristo directamente la comisión de llevar el Evangelio a los gentiles. Él recibió esa comisión. Ahí están las evidencias de su transformación. Pero hoy, damos puerta abierta a cualquier doctrina. Ah, es un hermano. ¿Y dónde se congrega? No, es que yo he estado apartado. Años tengo apartado, no voy a ni iglesia. Y cuando uno examina más la vida de ellos, ¿no? Y cómo se bautizó, o qué mensaje recibió, o por qué decidió pasar a las aguas del bautismo, nos encontramos con una serie de incongruencias bíblicas que destrozan la fe bíblica realmente. Eso no es la vida de un creyente que está siendo transformado, continuamente transformado. ¿Todavía necesitas estar bajo la ley? ¿Obligado? Cuidado, porque puedes estar apartado de la gracia, a lo mejor engañándote, creyendo que eres un creyente. El creyente se examina, déjame decirte. Se examina a la luz de la Escritura. Ten cuidado, porque la letra mata. La ley te va a condenar. Si Cristo no aparece en el juicio final, si Cristo no aparece como tu Salvador y tu Señor en el juicio final, serás condenado y echado al infierno. La letra mata, pero el Espíritu da vida. Finalmente, esta transformación constante, mira, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Esta transformación constante me involucra a mí como creyente. Mi vida es una carta abierta de buen testimonio. Involucra también a la capacidad de los ministros que Dios mismo establece. No se llaman a sí mismos, hermanos. No se llaman a sí mismos. El Espíritu los llama y la iglesia cualifica ese llamado. Involucra también el entendimiento del nuevo pacto. Por favor, entendimiento del nuevo pacto. No estás obligado bajo ordenanzas que son pesadas para ti. Oh, ya tengo que ir en la mañana. Y tengo que ir en la tarde también. No solo en la mañana, sino también en la tarde. Ten cuidado. Ten cuidado con llegar a pensar que va solo la mañana y que eso ya te excluye para ir a orar en la tarde. Es el día del Señor. Cuidado con estarle robando a Dios. ¿Robándole qué, mi hermano? Robándole el tiempo para predicar las almas. Robándole el tiempo para instruirte. Ten cuidado porque es el día del Señor. Espero que estas palabras estén en un corazón que realmente esté siendo vivificado por el Espíritu. Pero esta transformación finalmente involucra, mira el versículo 18, es una transformación constante. Aquí no tanto que involucra, es más que evidencia, se evidencia en qué. En que el creyente va, que en el creyente se va formando la imagen de quién. De Cristo. Y esto se une muy bien con lo del principio. Vuestras vidas son cartas abiertas a los hombres. Son las mejores recomendaciones que puede haber, son ustedes mismos. Dice el versículo 18, y vamos rápido aquí porque ya me pasé con el tiempo. Por tanto, dice, todos nosotros, ¿quiénes? Creyentes, santos, todos nosotros, santos del Señor, con el rostro develado, descubierto. Ya no tenemos ese velo. Si estás viviendo en el Espíritu, ya no hay ese velo que te impida ver la vida del Espíritu. Moisés tenía que poner eso porque Israel no entendió y se endureció su corazón. Con el rostro descubierto, develado, contemplando como en un espejo. Esa palabra es interesante, ¿no? Porque yo sé que los espejos hoy son muy fieles, pero en el tiempo que se escribe el Nuevo Testamento, los espejos se hacían con pulir materiales como el bronce. Se pulían. Y por más que se pulían, la imagen no era fiel. Pues es como ver realmente en baja definición, ¿no? Lo que se dirá hoy para nosotros. Era una imagen no tan clara. Hoy sí los espejos son en HD, son igualitos, ¿no? Ahora es vidrio, pero en el tiempo de acá eran materiales que eran pulidos. Tenían que pulirse bien, bien, bien para que pueda reflejar la imagen. Entonces, dice, contemplando como en un espejo. Entendemos el punto. ¿Qué contemplamos en un espejo? La gloria del Señor, el esplendor del Señor. Claro, si yo me veo un espejo de hoy, yo voy a ver mis imperfecciones. Pero si entiendo la analogía que usa el apóstol aquí, yo veo una imagen, ya no tanto la mía. Es una imagen que comienza a tomar forma, comienza a verse ya no tanto mi propia vida, sino la imagen, el esplendor del Señor. Ah, está, ¿qué quiere decir, pastor, que está viendo al Señor? ¿Cómo lo va a ver el Señor si al final se ve el mismo? Es que yo me veo y yo puedo ver a esa persona, puedo ver a ese hombre temeroso de Dios, puedo ver a ese hombre fiel a la palabra, puedo ver a ese hombre tal vez imperfecto porque la imagen no es tan clara, pero es un hombre o una mujer que está creciendo en la gracia, que está permitiendo ser transformado por la palabra, que no rehúsa que pueda ser amoldado a través de la palabra. Quiere realmente la transformación, anhela esa transformación, porque cada vez se va pareciendo más a Cristo. Dice Pablo, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo, y ahí está la palabra metamorfosis, transformados. Ese gusano horroroso, gordo, pachón, que come hojas, se transformará en una preciosa mariposa que pueda volar con libertad. Realmente es hermoso el vuelo de una mariposa. Transformados, siendo transformados, pero interesante, de gloria en gloria, de esplendor en esplendor. Dios nos ha dado el privilegio de mirar a Cristo y ser transformados en la gloria de nuestro Señor. Déjame decirte que el día que el Señor venga por segunda vez, podremos ahí mostrar esa gloria con todo esplendor. Pero mientras caminamos en esta tierra, vamos siendo transformados, vamos siendo moldeados, vamos siendo trabajados de gloria en gloria, de gloria en gloria. Por eso que la vida de un creyente es como bien dice Filipenses, es como la aurora. ¿Cómo empieza la mañana? Tenue, opaca, hasta que el sol está en su máximo esplendor. Eso es lo que debes entender y eso te involucra a ti, mi hermano. De gloria en gloria, en la misma imagen o semejanza como por el Espíritu del Señor. Aquí trabaja el Espíritu del Señor. O el Señor y el Espíritu, pero es el Espíritu del Señor. No tenemos por qué aquí tener un problema de interpretación, porque sabemos que el Espíritu del Señor es el Espíritu Santo, definitivamente. Y si quieres mayor detalle, lo vimos en otra cita anterior, en Efesios 4. ¿Cómo somos transformados, pastor? ¿Quieres cosas claras y puntuales? Despójate del viejo hombre. Despójate del viejo hombre. Yo no creo que puedas estar con la misma ropa un mes entero. ¿Puedes estar con la misma ropa un mes entero? Que yo sepa, cada día tienes que asearte y cambiarte de ropa. Entonces, míralo así. Despójate del viejo hombre. Si no te cambias de la ropa del viejo hombre, entonces por eso hueles a muerte, por eso hueles a pecado, por eso hueles a suciedad, por eso hueles a inmundicia. Hay un mandamiento para nosotros: despójate del viejo hombre. Luego, renuévate en el espíritu de nuestra mente. Necesitamos el entendimiento de la palabra, necesitamos la doctrina apostólica, necesitamos el evangelio de la cruz. Esa es la manera en que nos renovamos. Porque una cosa es cambiarme la ropa, por decirlo en un sentido metafórico, ilustrativo, pero mi mente no me la puedo cambiar. ¿O te puedes quitar tu mente? No, tu mente tiene que ser transformada, tiene que ser renovada. Y luego, finalmente, para que no quedes desnudo, vístete del nuevo hombre que es creado según Dios. Ahí está, muy claramente. Esta transformación es una evidencia, esta transformación constante, es una evidencia que vamos siendo semejantes cada vez más a la imagen de Cristo.